¿Qué pasó, mis hermanos? ¿Cómo me le ha ido? Saludos cordiales. Qué bueno estar conectados a través de la magia del internet. Miren quién tengo aquí en cámara. Aquí está. Ahí estamos los dos. Saludos allá a la gente de arriba. ¿Cómo están? ¿Están en el cielo ustedes? ¿Cómo está el clima por allá? Señores, vamos a platicar.
Por todo lo alto.
Sí, vamos a platicar con nada menos y nada más que Arnaldo. ¿Cómo está, mi brother?
¿Cómo estamos, hermano? Gracias por la invitación.
Sí, oye, siempre he querido estar contigo hablando porque primero, usted no sabe, pero él es, aunque usted no lo crea, es Santa Claus en juventud. Ese rojo le queda como Santa Claus y esa chiva es Santa Claus.
Este es mi outfit para diciembre.
Para diciembre.
Estoy estrenándolo desde ahorita.
Bueno, ahí lo van a tener en cámara, ahí lo tienen, vea usted. Señores, vamos a platicar de nada menos nada más que esas cosas extrañas que pasan, que la gente tiene miedo a hablar, esos relatos del más allá. Así que, bueno, póngase cómodo porque la va a pasar bien. Déjeme decirle que hay muchas cosas que suceden y que la gente se calla por temor.
Por miedo.
Por miedo.
A lo paranormal.
Y así es. Compadre, usted ha tenido encuentros, varios encuentros que son bastante tenebrosos.
No solamente tenebrosos. Sí. Sino que muchos de ellos, ajá, hasta este momento me han creado
traumas.
Ciertos temores, ¿no? Sí. Que han crecido pues, desde que vi esas experiencias ultrasensoriales, que bueno. Sí.
¿Sabes que Arnaldo es el empresario? Tiene una empresa de camiones y yo también tengo una empresa de camiones, la cual no estamos en eso en la actualidad. Y déjenme decirles, señores, que una vez estábamos nosotros, ¿cómo que se llamaba aquel? ¿Ohio era? ¿Donde estuvimos nosotros?
Ohio.
Estamos en Ohio, estábamos en una carne asada y de repente en la parte de arriba pasó una señora vestida de blanco. ¿Tú no te acuerdas de eso?
Cuando eso sucedió, todos estábamos disfrutando muy tranquilos, estábamos hablando de diversos temas.
Con sí, una comida, una comida.
Pero era un compartir. Y cuando de repente veo, yo estoy de espalda, acuérdate que ese día yo estaba de espalda.
Sí.
Yo no estaba viendo hacia dónde estaba pasando este asunto, ¿no? Porque era algo totalmente ilógico.
Pero sentiste algo, un escalofrío.
Lo que más me sorprende es, ajá, que, como te comenté, yo estaba de espalda.
Sí.
Tú estabas aquí de este lado y acá estaban otros. Sí. Lo que me sorprendió fue que yo siento un aire gélido pasándome por la espalda.
Uf.
Uy. Algo, hermano, mira, yo sentí toda la columna vertebral.
Los vellos se te...
Oye, parecía nitrógeno. Y yo, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Pero me sorprendió más fue cuando vi la cara de los muchachos que estaban al frente.
Sí.
Yo no tuve la oportunidad de verla.
Sí.
Como estaba de espalda no podía.
Sí.
No estaba en mi rango de visión, pero verle la cara a los muchachos cuando pasa este ente,
sí,
por detrás de mí fue para mí igual de traumático como si lo estuviera viendo.
Fíjense que yo estuve en la parte del frente con los otros muchachos, con la otra gente, que ellos, por cierto, no hablan español. Ellos son de una nacionalidad extraña.
Ellos son por ahí, por Rusia, pero ellos no son rusos, ellos son...
A mí se me olvidó el nombre, pero no son ucranianos, ¿verdad?
No, serbio.
Serbio. Correcto. Bueno, resulta que esta gente serbia son blancos, bastante blanco, estilo ruso. La entidad era blanca, como ellos.
Sí, sí. Bueno, ellos eran blancos, pero en ese momento me pusieron morado. La cara era increíblemente un espectáculo. ¿Tú ves?
Sí, qué miedo.
No, yo pensé inclusive que la carne estaba envenenada porque...
Sí, tú sabes que cuando pasa de que ellos están viendo, yo volteo y veo la parte de la mujer, pero como ver una mujer, una persona, no era transparente, yo no lo vi completamente, pero sí vi que era la mujer y tenía el ropa blanca, pero la ropa se movía lenta, como cámara lenta, así se movía suave, así. Y entonces se metió en la puerta y dije, no, esa es una persona.
Yo dije, bueno, pero como yo no la pude ver,
sí,
¿verdad? No tuve esa impresión.
Sí.
En ese momento, y lo que me quedó fue ver la reacción y hablar con ellos y tratar de romper el hielo. ¿Tú? Me acuerdo yo que le dije a ellos, me dijeron, no, que se me saca, se me separa. Yo, oye, ¿por qué están hablando ustedes? English, please, English. Porque empezaron a hablar en su idioma.
Sí, sí, sí.
Y yo, ¿qué está pasando? Y el otro, el hombre, se lo voy a decir en español, pero me lo digo en inglés. Ese espectro que acaba de pasar por detrás de ti. Yo dije, coño, qué increíble.
Yo subí con el dueño, que era también de esa misma nacionalidad. Llegamos a subir con cierto temor, pero como lo que yo vi era una persona, o sea, vi en la sábana, lo que sí era como una especie, la sábana terminaba que era así y era suave. Imagínate una aleta, y entonces en vez de ser una aleta completa, era así. Y entonces se movía así. Como que había una especie de volumen en la atmósfera.
Era ondulada.
Ajá.
Era ondulada. Como una especie de aleta ondulada.
Eso. Entonces.
Wow, qué terror, brother.
Claro, cuando se va y hace así. Y yo veo aquello y dice, no, eso es una mujer. Como vieron el rostro, le daba miedo. Pero como yo no vi el rostro, yo lo que le vi fue la figura de una mujer.
Pregunta siempre, que nunca me la respondieron, ¿no? Sí. Era si se logró divisar algún tipo de rostro, alguna cara o parecía ser una mujer por el tipo de...
Bueno, lo que decían ellos era que era de ellos, pues, que era de raza de ellos, que era blanca.
Okay.
Por eso lo que dicen ellos. Pero lo que yo vi así, yo dije, coño, no, es una persona, una muchacha que se entró cuando sube. Una cuestión que no había otro lugar para escaparse.
Pero tú sabes que me parece curioso, Steve. Sí. Que no sé si tú notaste que todos estaban igual de asustados.
Sí.
Pero había uno en particular que no le sorprendió.
Ah, tanto. Porque él lo había visto. Él decía que lo había visto en varias oportunidades. ¿Tú te acuerdas que él decía, ustedes vieron la mujer?
Y no será, Steve, que esa persona, en cierto modo, tiene algo que ver con esa presencia. Se puede especular de que quizá esa persona está haciendo algún tipo de magia milenaria serbia del Señor de la Nieve.
Y fíjate que más que eso, pienso que es cuando tú estás conectado con una entidad que mucha gente ve, que siempre dice, claro, mira, te veo tal cosa. Por ejemplo, a mí no me daba miedo cuando alguien decía, oye, aquí está un señor árabe.
Pero no, que no lo sé digo qué. Por eso, lo digo porque tú notaste que esa persona en particular no se asustó o no cambió su forma de ser.
Sí, y más bien tuvo una sonrisita así media.
Exacto.
Que carajo lo vieron.
Una sonrisa así como que medio tenebrosa.
Ajá.
Y te digo algo, lo que me sorprende es que yo me doy cuenta de todo, más porque yo no estaba asustado.
Que no estabas asustado. Yo te dije, vente, no, yo no quiero
subir.
No,
porque ya me hiciste algo, mi hermano. Yo puede que no la haya visto, ajá, y puede que no me haya asustado.
Sí.
Pero tampoco voy a perseguir al muerto para que me venga hecho una vaina a mí. Sí. Hay que estar loco.
Tú dijiste, hasta allá no llego.
Espérate, yo no vi nada, pero yo para allá no voy por si acaso.
Bueno, total, de que en ese tiempo que se vio aquella cosa, estaba mundo frío, ese sitio es frío, ese sitio es nieve.
Estábamos en pleno invierno.
O sea, pleno invierno, nieve. Y
estaba haciendo bastante frío.
Bastante frío, bastante frío.
Sí. Yo me acuerdo que yo tenía una chaqueta y debajo de la chaqueta también tenía más ropa para poder contrarrestar el frío que estaba haciendo.
Y sin embargo, se siente aquello, pero qué horrible.
Es que todos estábamos pegaditos en la parrilla para agarrar el calor del carbón que estaba cocinando la
casa. Y yo pienso que es uno de los lugares más fríos de Estados Unidos.
Sí.
Sí. Uf, pero frío, frío. Bueno, esta gente está tan acostumbrado al mamarro frío ese que se van a vivir allá como va. Ah, no, ese es mi lugar de vida. Y es tan riquísimo. Pero no.
Pero eso... sí debe haber lugares más fríos.
Ajá.
Pero en ese momento, no sé si tú te acuerdas, estaba haciendo mucha brisa. Y cuando hay mucho frío y hay mucha brisa, la sensación térmica
es peor, sí.
Es peor. O sea, sí, sientes que el frío se multiplica por 3, por 4 veces lo que normalmente debería sentir esa temperatura.
Es cierto.
Pero como te dije anteriormente, o sea, lo que a mí me sorprende de esa experiencia en ese momento fue la reacción del más, uno de los más viejos que estaba allí.
Sí, el dueño.
El dueño.
Claro, él subió. Vamos, le dije.
¿Sabes lo que llegué a sospechar? Porque fíjate por qué yo llego a sospechar de esto. Mira, mira la teoría que tengo.
A ver.
Yo dije, oye, este tipo ni se inmutó cuando vio la presencia.
Sí.
Pero también me di cuenta que... trataba de evitar que fuéramos a investigar a ver qué era. Acuérdate muchas veces que digo, no vayan a pasar de ese lado de la rampa porque allí tengo equipos y pueden caerse y ustedes se pueden lastimar. Entonces lo que me parece raro es por qué él evitaba que nosotros fuéramos hacia allá a investigar más.
O sea, que tenían unas cositas por ahí. Ah, como los santeros que tienen cosas que no, hacen su...
No sabemos si de repente era que el tipo tenía una cosa o lo que puede ser es que realmente el tipo haya cometido algún tipo de acto ilícito allí con una muchacha y
sale esa cosa.
Y si el espíritu de esa muchacha.
Bueno, cuando estábamos, fui, dijo, no hay problema. Primero tiene una sonrisa y de repente yo fui... No, tranquilo. Yo sé que es una mujer. Ahí hay alguien. Olvídate de fantasma. Ahí hay alguien. Cuando yo subí, él subió conmigo y revisó. Fue, ves que no. Dice, no te preocupes. Ahora, no sé si es que él lo había visto antes. La verdad, no sé. Había uno de ellos que, pero este es el que más creyente de los serbios.
Y ahí donde te digo, mira, vamos a imaginar que no tiene nada que ver con un ente paranormal.
Ajá.
Pero lo que sí es cierto, la prueba que está es que sí, había algo que se estaba moviendo allá atrás.
Sí.
Puede ser una mujer disfrazada, puede ser alguien disfrazado.
No,
yo también lo pensé. Yo lo pensé de esa manera, sí. Porque no, como no la pude ver, no sí. Pude ver con claridad si había algún detalle que me diera un indicio de ver si era una persona disfrazada.
Porque esa era una escalera, acuérdate. Estaban unas escaleras y era una puerta. ¿Ya ajá. te acuerdas?
Sí, claro, por supuesto. Entonces, la puerta que llevaba a la rampa.
Ajá, a la escalera. Ajá. Porque era una escalera así. La cosa es que, ¿de dónde a dónde? Si ahí solamente había una sola puerta. No era que salió de una puerta. Entonces, la única forma es que pasó por el lado tuyo, que tuvo que haber subido.
La parte de atrás.
Por la parte de atrás, exacto. Al lado tuyo, por ahí, subió las escaleras. Si tú me dices si estaba caminando o no, yo no lo sé, porque lo único que vi era...
Deslizaje.
Exacto. Puede ser que se deslizaba, no sé, la verdad. No llegué hasta ahí, solamente vi la parte blanca así. Se metió, y ya. Ellos eran los que estaban...
Yo te estoy diciendo que yo estaba asustado a un nivel que yo...
Sí, es que como eran muchas personas allí, pero había uno de ellos que se estaba sonriendo. No sé si era la sonrisa como diciéndome, ustedes también lo vieron, podría ser. O la otra era como diciendo, yo lo he visto, o yo sé de qué se trata. No lo sé.
No creo eso. ¿Tú sabes por qué? Ajá. Porque yo no conozco a la primera persona que me diga a mí, está experimentando una situación extrasensorial de fantasma. Sí.
Ajá.
Y que esa persona va a actuar con una naturalidad como si no estuviese pasando nada. Hasta ahora cualquier persona
sí.
en una situación como esa se asusta en un nivel extremo. O sí. sea, o por lo menos se impacta.
Que no fue el caso de él, por cierto.
Se le nota que está asustado, pero quiere hacer de valiente. No, vale, tranquilo. Eso es un fantasma que yo tengo aquí para que me cuide el negocio.
¿Entiendes? Para que me cuide el negocio.
Y no, nunca sabe.
No, hombre, no. Es una veladora que tengo acá.
Una de esas, no, este es el espíritu de la San Cuidadora. Entonces uno nunca sabe lo que puede ser realmente. Pero sí te digo que a mí me pareció muy extraño la reacción de esa persona.
Sí.
No sé qué opinan ustedes. De repente quizás en los comentarios nos puedan decir por qué esta persona reaccionó de esa manera.
Es difícil que aquí en Spotify comenten, es difícil. Pero pueden ir a YouTube. Sabía que ahora por Spotify pueden vernos. Usted que nos está escuchando puede vernos. Ahora salimos en video por Spotify. Tú sabes que estaba viendo tu rostro y aparte de San Nicolás, claro, pues tú eres muy joven para ser San Nicolás. Yo decía, ¿a quién se parece? Te parece un poquito a Little Tracker, un muchacho que hace videos.
Todo el mundo me ha comentado lo mismo. ¿Será sí. que yo digo que él se parece a mí?
No tú a él. No, yo a él. Tú eres más joven que él, mucho más joven.
Ah, sí, soy más joven. Entonces,
yo creo que sí.
Lo que pasa es que yo soy cambiante.
Tú lo que pasa es que eres altísimo y él es un chiquitico, por eso se llama Liro. Él es chiquito, él es 5'5", una cosa de esas, chiquitito. Y tú eres como 5'10", debe ser tú, porque yo soy 5'9".
Sí.
¿5 qué?
Yo soy 6.
Ah, 6 pies, imagínate. 6 rayas. Sí.
Yo creo que después de 5'11" viene 6. No estoy seguro, pero hay que revisar la tabla. Pero creo que viene 5'10", 5'11".
Porque yo nunca he visto una persona que dice, yo soy 5'13". No mames, yo nunca he escuchado eso, ¿vale?
¿Ah? ¿5 qué?
5'13".
¡Ay, papá!
Ya caí como un machete.
¡Qué chinazo!
Caí en esa vaina. Eso está bueno para venezolanismo. Es más, debería de pasar para venezolanismos también este programa. Porque el chinazo para el venezolano es cuando tú dices cosas que te hacen caer como un juego de venezolanos que te dice, ah, ¡zas! Y comienza con
rastapar. Y es típico del venezolano, también del mexicano. Al mexicano le gusta mucho alburear.
Ah, no, esos son los reyes.
Esos son los maestros en el albur.
Esos son los reyes.
Tú caes en un albur con un mexicano y no terminas nunca.
Es increíble la cantidad de albur. Por ejemplo, dice, pase y siéntese. Ya te están albureando.
Ya
te están albureando.
Ya te están diciendo algo con doble sentido.
Sí. Wow, y para hablar de esas cosas sobrenaturales, aparte de eso que yo lo vi contigo, por eso fue que lo traje acá. Aparte de eso, tú que has vivido solo cosas que tú dices, cuyo.
Yo he vivido bastante cosas sobrenaturales, pero sí. Yo estas cosas sobrenaturales que sí he tenido la oportunidad de vivir, ajá, son más experiencias espirituales,
ajá,
son más experiencias contacto espiritual.
¿Cómo?
Porque fíjate, mira, el ser humano es capaz de creer sí. tantas cosas, pero a las pruebas de estas cosas no las tenemos. Mira, yo te digo algo, yo ajá. trato de buscar a alguien hoy en día
sí.
que nos diga que tiene pruebas de que vivió una experiencia paranormal y no lo encuentro. Inclusive sí. hay mucha gente que vive en la cacería de estas experiencias, gente que vive metiéndose en casas embrujadas porque quieren vivir una experiencia paranormal y no logran hacerlo.
Qué locura, ¿no?
Claro.
Tú sabes que eso lo hacía yo con unos chamos, nos metíamos en
exploración.
En las iglesias y nos asomamos en aquella oscuridad así. Qué locura,
pero
¿no?
Pero es que las iglesias son tenebrosas, ¿oí?
Pero ¿cuál no?
Grotesca,
cualquiera.
Una dantesca, una cruz, unas cosas y dice, wow. Cualquiera. Ahí cualquiera se asusta, hermano.
Cualquiera, y más todas estas católicas que
las
era
más peores.
cuando tú ves esas imágenes, la Virgen, y que tú le ves la cara, ¡ay, papá! Eso
no, que... yo te digo algo.
Y más nosotros que somos cristianos, que creemos que esas imágenes no están muy aceptadas, no. Entonces más.
Tú sabes que hay una cosa muy increíble que tenemos nosotros los seres humanos.
Sí.
Que es un poder otorgado por Dios.
Sí.
Y que no hemos aprendido a controlar. Uh-huh. Y es la capacidad de crear. Uh-huh. La capacidad de crear a través de la mente y a través de la palabra.
O sea, que tú puedes pensar que a través de la mente uno crea situaciones. Claro. Bueno, te voy a contar algo que le pasó hace un mes a un tío mío. O tres semanas. Resulta que el tío, miren eso, señores. El tío, él era santero. ¿Ok? Era santero. Después se metió a cristiano. Después se volvió cristiano y ya se había alejado de la santería y toda esta cuestión. Pero él tenía la ventaja de hablar con papá Dios. Esa cosa de que tú...
La conexión con el padre.
Ajá, que tú hablas y dices, ay, Dios me habló, me dijo que tal cosa.
Tenía revelación.
Ajá, entonces él sentía aquella voz que le decía ciertas cosas y él decía, ay, Dios me habló y me dijo que tú te cuides de tal cosa. Él tenía sus dones. Entonces, una vez llega el tío y recibe de parte de papá Dios que se va a ir, o sea que se va con papá Dios, se muere. Entonces él le dice a mi mamá, mira, yo me voy a ir, voy a planear todo porque me voy. Entonces, en este caso, tú estás hablando acerca de que tenemos el poder de hacer eso una realidad. Quizás él lo hizo, porque eso fue cosa de mi papá también. No, él lo trajo, él creía que se iba a ir porque él dijo que Dios le dijo y él lo trajo tanto que se murió. O sea, no, papi, tan fuerte. Y así tú sabes cuánta gente que está diciendo que están enfermos. No, que yo estoy enfermo, nunca le pasa nada. Para que usted me entienda, resulta que el tío recibe de esa voz que se va a ir y le da un ACV, un stroke, pácata, en toda la parte izquierda de su cuerpo, que entonces queda en cama. Acuérdate que él lo había dicho antes, todo el mundo empezó a traer, oye, lo que él dijo que se iba a irse. No, pero con un stroke la gente no se va, la gente puede durar así, no, 18 años y cuidado sin más, y no necesariamente te vas a ir. Bueno, pa, le da otro hermanazo, le da otro, pero grande, y de esta vez fue del otro lado. O sea, porque le dio primero en un lado y después le dio otro lado. Que le da el yello.
Oye, vale, pero tú tienes que explicarle a la gente que es yello. Coño, vamos a explicarle, mire, a todos los que nos están escuchando en este momento. Ajá. La etimología de yello.
Ajá.
La etimología de yello no es más que una palabra utilizada para cualquier tipo de patología física que puedas tener, que pueda afectar tu movilidad y tu vida cotidiana. Ajá. Por lo que se puede decir que yello es una palabra genérica para todo este tipo de patología.
Y no tiene nada que ver con un hombre que se llame yello.
No, no. También yo conozco gente que le dicen yello, pero imagínate tú. Una persona que le digan yello es como que muy raro, ¿no? Mira, no vale, llegó yello, para ese tipo de mí, porque a un venezolano no le puede decir nunca llegó yello, pero sí los hay.
Sí, sí lo hay. Había un tipo que yello, que era un payasito. Eso es horrible, llamarse yello.
No, eso es ser patético.
¡Yello! ¡Te dio un yello, yello!
No. ¿Tú te imaginas estar enamorando a una muchacha? Hola, preciosa. ¿Cómo estás, pequeña?
Sí.
Ay,
¿cómo te llamas?
¿Cómo te llamas? Yello.
Yello. Ay, me da un yello que te llames yello.
No, no, no vengas a mí. No quiero yello en mi vida.
Ay, Dios mío.
Pero fíjate tú, yo pienso que con referente a lo que le sucedió a tu tío, hay algo que nosotros no hemos aprendido a controlar. Y es la capacidad de crear a través de la mente y las palabras.
Sí.
Nosotros hemos visto siempre, cualquier persona acá puede darse cuenta de que hemos visto personas que son totalmente negativas y empiezan a hacer comentarios de su vida o comentarios de cosas que le están pasando de una manera constante.
Sí.
Y nunca salen de esa situación por la constancia con la cual repiten las palabras negativas y van creando en su propio entorno.
Sí. Sí.
Con sus palabras.
¿Tú? De hecho, en el podcast Bocaranda Podcast, que tengo audiolibros y todo eso, tengo casualmente un audiolibro buenísimo. Usted que lo está viendo puede ir a escuchar. Es totalmente gratis. Y el audiolibro se trata del poder de la palabra. Mira, brother, en serio. Y eso lo subí hoy. Se llama El Poder de la Palabra. Bueno, lo dijo Jesucristo, hermanillo.
Claro.
Cuando dijo, nosotros tenemos el poder de la vida y de la muerte.
Claro, fíjate tú, lo más increíble.
Ajá.
Jesucristo en todo momento nos habló en parábolas.
Sí.
Y como tal, las palabras de Jesús fueron creadas en parábolas para poder esconder la verdad de aquellos que no tengan la capacidad.
De hecho, verdad. Tiene relación eso del nombre de la parábola, porque hay que pararle bolas para
claro,
la parábola.
Bueno, tú sabes. Tú sabes.
Pero si no le paras bola de parábola a la parábola,
no la vas a entender.
No la vas a entender. Ay, perdón, señor, perdón. Fue que se me vino así que no podía dejarla. No la podía soltar, compadre.
Ya, tú vas a ver. El niño Jesús no te va a traer nada.
Mira,
lo increíble de esto es que Jesús nos dijo en una de esas parábolas. Dijo, si ustedes tuviesen fe Ajá. Un grano de mostaza.
Sí.
Ustedes podrían decirle a esta montaña, camina, y la montaña caminaría.
Cierto.
Si nosotros vamos a ver la profundidad, no la interpretación, sino sí, la profundidad de esto, nos damos cuenta de que el ser humano tiene la capacidad,
ajá,
a través de la palabra y el pensamiento, crear,
ajá,
¿verdad? Y modificar cualquier cosa a su entorno.
Sí.
Ahora fíjate tú, porque de la Biblia nos dice que nosotros no podemos hacernos imagen, ¿verdad?, de lo que hay en el cielo ni fuera de él. Precisamente porque nosotros, si nos empezamos a crear imágenes, estaríamos creando entes espirituales dentro de esas imágenes.
Sí.
Estaríamos creando a través del pensamiento y la palabra diferentes tipos de entes. ¿Mm? Podemos crear desde un ángel.
Eso tiene un nombre. Lo he estudiado por ahí. Resulta, mi hermano, que los judíos utilizan mucho eso. Tú sabes que los judíos son los reyes de todo lo que tiene que ver la parte espiritual. De hecho, el cristianismo, el catolicismo. Cuando digo cristianismo, todo el mundo sabe que nos referimos a la gente evangélica. Punto.
A los protestantes.
A los protestantes. El catolicismo, bueno, aquel que cree en las vírgenes, santos, XXX. Y a todas las religiones en su mayoría, la base es del judaísmo, de la Torah.
Claro, claro. La base siempre la han tenido ellos en la Torah. Sí,
es correcto.
A diferencia de lo que estábamos conversando, sí, ahorita, yo pienso que existen dos personas diferentes.
Sí.
Existe el cristiano y existe el que está dentro del cristianismo. Para mí son dos cosas diferentes. Porque cuando Jesús, una de las enseñanzas que nos entregó, pues que no...
Está profundo, a mí me gustó, yo lo entendí completo, no sé si usted.
Sí, porque Jesús nos dice a nosotros que no debemos estar en religión. Él aborrece la religión.
Sí.
Entonces...
Estar en comunión.
Debemos estar en comunión con el Padre, pero sí, no en una religión.
Ajá.
Que no, sí, importa cómo la quieras llamar.
Sí, lo triste es que a veces, sea de cualquier religión, sea católico... Porque yo he visto que los católicos, tanto los protestantes también, los cristianos, que por cierto, tú le dices a un protestante, protestante, y se van a enojar porque es cristiano.
Está en el cristianismo.
En el cristianismo. Entonces bien, el cristianismo, un cristiano, tiende siempre a querer mucho a su pastor a tal punto de adorarlo. Cuidado con eso, porque es la misma, cuidado, adoración.
La adoración es para Dios nada más.
Ajá, entonces a veces adoran tanto al pastor que suplantan, y cuidado si tú hablas mal de pastor, sí, porque le dan yello.
Esos son personas religiosas, porque ¿cómo sabes tú que una persona está llevando un nivel de espiritual alto?
Sí.
Cuando esta persona, sin importar las creencias de los que los rodean, no les toma importancia cuál sea su creencia. Por ejemplo, yo me considero cristiano porque yo sigo las enseñanzas de nuestro Rey Cristo,
sí,
nuestro Señor Jesucristo, y por eso me considero cristiano.
Pero también te considero cristiano porque tú no eres seguidor de ninguna otra entidad o deidad, de como vírgenes o nada, tú eres cristiano.
Como te lo comenté anteriormente, o sea, cuando tú tienes un nivel de espiritual más elevado, tú empiezas a entender que todas estas imágenes son creación del ser humano, creación errónea del ser humano. Porque como te dije anteriormente, nosotros como personas tenemos la capacidad de crear con la mente y con la palabra. Y así como creamos el ratón Mickey,
sí,
¿verdad? Y el ratón Mickey hoy en día se le hace culto.
Mira qué buen detalle ese, lo que está hablando él, el ratón Mickey. Pero yo nunca he visto, porque tenemos el poder de la mente, ¿cierto?
Correcto.
Ok, tenemos el poder de la mente y deberíamos cada quien, por ese poder de la mente que tenemos, traer a la vida algo. Y yo no he visto por ahí a nadie que diga, oye, resulta que vi al ratón Mickey caminando. Es capaz que alguien lo vio.
Tenemos muchas pruebas de que el ser humano tiene la capacidad de crear también la mente y la palabra. Es un símbolo de diversión para los más pequeños.
Sí.
Por lo tanto, no representa ninguna conexión espiritual. Si de repente viene alguien y me habla de la Virgen, de su santo, yo a esta persona no la veo con odio,
sí,
porque para mí lo que esa persona está diciendo no tiene autoridad.
Ajá.
Y al no tener autoridad, me enfoco única y exclusivamente en lo que esa persona es mi hermano. Cuando tú ves a la persona y la consideras como tu hermano, así esa persona esté errada, tú no vas a limitar el cariño, tú no vas a limitar tu trato hacia esa persona por su punto de vista.
Sí.
Todo lo contrario. Uno entiende que cada persona en este mundo tiene un proceso,
sí,
y ese proceso tiene que completarse en su totalidad. Y para cada persona los tiempos son diferentes.
Sí.
Jesús no vino para acá a cortar cabezas, porque no cortó ninguna. Uh-huh. Jesús no vino a perseguir a nadie, porque no persiguió a nadie.
Uh-huh.
Jesús hizo reclamos sobre lo que estaba sucediendo.
Sí.
Pero él no vino a perseguir a nadie, ni a matar a nadie, ni a juzgar a nadie. Jesús no juzgó nunca a nadie. Y como cristiano yo sigo esa ideología del rey. No soy quien para juzgar. Yo veo a una persona que tiene un conocimiento que yo considero errado, y yo no se lo contradigo. Uh-huh. Si tú crees en cualquier religión, te respeto tu religión. La verdad algún día va a revelarse a tus ojos. Cuando Dios lo desee, sí, podrás ver claramente cuál es la verdad.
Cuando las personas tienden a luchar y lo que yo creo, yo te voy a persuadir a que tú vengas y pienses como yo pienso, pero eso no es es lo del judío. El judío nunca dice, vente, métete judío. Nadie puede decir, oye, me tocó la puerta el sábado, me tocó un judío, quiere que yo me convierta. Eso usted no va a escuchar.
Fíjate, es que las religiones, cada una comete un gran error. Por ejemplo, en el caso de los judíos, yo considero que el problema de cada religión es uno más diferente que otro.
Sí.
Por ejemplo, en el caso de los judíos, ¿cuál consideras tú que es el defecto particular de su religión?
¿El defecto?
El defecto particular. Es un defecto simple, no es algo del otro mundo. No, una palabra.
Primero, el pueblo escogido por Dios fue él, ¿sí? No vino por los demás pueblos. Después, bueno, entraron los demás. Pero realmente el principal pueblo de Dios eran ellos.
Ahora, ¿cuál es el defecto más grande que tiene las religiones? Para mí los judíos tienen un defecto. Son completamente egoístas con el conocimiento que tienen, que se les fue otorgado, que un conocimiento que se les fue revelado por Dios. Son egoístas plenamente con él.
Son celosos.
Celosos, muy celosos. Sí.
Fueron un grupo de rabinos que tomaron la decisión de decir, a partir de ahora no, porque se convertían a propósito nada más para llegarle a los judíos, no eran realmente de corazón.
No eran de corazón. Y cada una tiene su defecto. Sí. Por lo menos yo pienso que los judíos son muy egoístas con el conocimiento de Dios.
Sí.
Hay otras religiones que son, digamos que tienen otros defectos. Hay muchos protestantes que tienen defectos también.
Sí.
Una religión, en este caso no es el egoísmo, sino la imposición. O sea, ellos necesitan imponer. Muchos cristianos quieren imponerte. No es así en la manera.
Estaba viendo en Netflix un documental. Está largo, una serie. Yo odio la serie. Yo he visto cualquier productor o director, son raros los que siguen series. No sé por qué. Es como que ellos necesitan tener ese día, tú puedes ver y ya se acabó. Pero no me dejes con el círculo abierto, como dice el cienciólogo. Yo estuve en cienciología por 25 años, señores. Así que es que conozco bien cienciología y me están llamando para que yo regrese, para hacer películas, hacer cosas, pero hay muy poca paga ahí. Pero bueno, mi hermano, resulta que la gente de cienciología tiene algo que dice que tú no puedes dejar un círculo abierto. Y la mayoría de los cineastas necesitan cerrar ciclo, cerrarlo. Por ejemplo, tú estás leyendo un libro y lo dejaste ahí. Dejaste un ciclo abierto. El ciclo está abierto. Necesitas seguir leyendo para terminarlo, para tratar de tener ciclo cerrado. Sin embargo, tienes un ciclo abierto de que no lo leíste.
Claro, por eso tiene un capítulo.
Ajá. Capítulo. Entonces, lo que hace es que te hace daño, según los cienciólogos, que te hacen daño porque tienes un ciclo abierto y eso no te hace de que operes de una forma corriente. Tú eres un tetano operante y no puedes operar totalmente porque tienes ciclos abiertos. Entonces, entre más libros habrás y dejes ciclos abiertos, como por ejemplo, voy a hacer tal cosa, y date un ciclo, eso te tiene ahí gastándote energía a nivel de que necesitas cerrar ese ciclo. Sea cual sea. Por ejemplo, yo tengo un ciclo abierto que es una película. No le he cerrado. Y siempre me llama, tengo que hacerlo. Y eso está ahí gastándome energía.
Todo ciclo te desgasta.
Desgasta.
Claro, todo ciclo te desgasta. Es prácticamente la ley de vida. O sea, nosotros nacemos, vivimos y vivimos. Es un ciclo.
Es correcto, es correcto.
Todo lo existente tiene ese ciclo. Por lo menos en este mundo, en este plano que nosotros conocemos.
Es correcto. Bueno, y hablando en la parte espiritual, la gente habla de que hay un perro negro. A mí me sale un perro negro. Perro negro que le sale a la mayoría de la gente que está en el transporte.
¿Y de dónde crees tú que sale ese perro negro?
Yo no sé, yo lo único que sé es que lo vi.
Bueno.
No fue una cosa que fue en la madrugada, fue como a las 11 de la noche, creo. Dije, no sé qué hora era. Y fue así, estaba conversando, no sé si era contigo mismo, no sé, o con alguien más. Estaba conversando y de repente un perro sentado, así parado, así no parado tal, sino sentadito en su cosa, pero así erguido y viéndome así, con los ojos como que le alumbraban por el reflejo de los carros, y me veía ahí así. Eso fue todo, tú dirás nada. Y después, más adelante...
¿Y qué raza era?
Como un Doberman, pero mamado, esos pichones así negros, pero con cara de que si tú lo ves, es para salir corriendo. Una vaina que tú dices, mierda.
Una cosa, un perro eso, corro, pero pues si me va a morder, uno no sabe qué...
Claro, vida. Claro.
Pero me di cuenta que todas estas cosas son creaciones humanas. Todo,
¿tú crees?
Y te digo, no, la gente cree que no existe.
Pero en mi caso yo no estaba ni pensando en ello.
Fíjate lo siguiente.
Ajá.
Mira lo curioso del tema. No, tú no necesitas pensar porque no fue tu creación.
Sí.
Es una creación de alguien más que materializó este perro negro.
Ah, me gusta eso.
Y sencillamente tú puedes percibirlo porque nosotros todos estamos interconectados.
Sí.
Cuando yo descubrí este secreto, me di cuenta de que todo lo que nos atemoriza.
Sí.
Es creación humana, ¿verdad? Y que podemos controlar. Porque como alguien creó este perro negro que te asediaba, que te asustaba, que te estaba persiguiendo,
sí.
De repente en ese momento tuviste dentro de ti alguna sensación que generó la misma frecuencia energética que tuvo la persona que creó a ese perro.
Sí, y sí, le dio vida, alguien tú, le dio vida.
Exacto.
Ah, me gusta esa versión.
Al tú estar en la misma frecuencia, sí, bien sea por miedo, bien sea por nervios, por preocupación, al tú estar en esa misma frecuencia con esa persona, tuviste el encuentro con el ente que esa persona creó. Existe todo lo que la gente habla, existe. Existe el fantasma que camina por las paredes. Ahí, todo existe.
Antes de saber, yo me hice el examen del ADN y me salió que tenía sangre judía. Pero creo que todos estamos conectados porque acuérdate que todo el mundo se ahogó con la cuestión de Noé. Somos noemitas, por lo menos.
Todos estos entes existen. Cuando una persona te dice que ve un fantasma, este fantasma
sí.
Pero no tiene, ese fantasma no tiene poder sobre ti en absoluto.
Fíjate lo que dices, tiene tanta razón. Escuchen esto, tiene tanta razón. Mire qué bonito. Si tú piensas que hay un fantasma en tu casa, sí existe. Sí está. ¿Por qué? Porque es lo que tú dices. Si tú piensas que no hay, no hay. Pero si hay alguien fuera que piensa que sí hay un fantasma, sí, porque él piensa.
Y lo va a ver él, lo va a ver él, pero no lo vas a ver tú. Esto es increíble.
No, lo voy a ver yo por culpa de él.
O de repente lo materializa.
Lo materializa.
Y cuando uno está en, cuando uno no comprende, ¿verdad? Esa capacidad que tenemos, no la entiende.
Sí.
Y a nivel espiritual no estás preparado, tú bajas tu frecuencia por el miedo. No es que el miedo te asuste, te lleva a un punto donde te descontrola y baja la frecuencia.
Sí.
A la frecuencia de la persona que te está diciendo que hay un fantasma. Claro. Y en ese momento es cuando tú puedes percibirlo y ver. Pero la gente feliz, la gente que va más allá,
sí,
que tiene un nivel espiritual, nunca ve ningún tipo. Hay gente que suele hacer algo que se llama exorcismo. Y uno de los requisitos fundamentales para el exorcismo es un nivel espiritual bastante alto.
Uh-huh.
Esa persona sabe muy bien cómo bajar su frecuencia al nivel de la persona que está siendo afectada para agarrar el y destruir.
Wow.
Y lo que hace la persona es destruir esa creación, y es un conocimiento que está escrito, pero está en los lugares más secretos del Vaticano,
uh-huh,
en su biblioteca secreta. Ahí aparece como
sí, ellos tienen toda la cantidad de libros, todo lo que es espiritual está allá dentro.
Todo.
Y uno de los secretos más fuertes que tienen ellos es la cruz invertida que está allá abajo y nadie lo sabe, o poca gente sabe.
Pero son simbolismos.
Sí.
Ahora, cuando tú sabes muy bien, cuando esa persona, cuando tú llegas a entender, que si llegase a entender, el problema está en que tú comprendas que cuando estés frente a un tipo de ente, sea cual sea, tú tienes el control sobre ese ente. ¿Por qué? Porque hay algo que se nos dijo en la Biblia en secreto, que se es revelado a quien Dios desee. Quizás las personas que nos estén escuchando en este momento puedan tener un poco de revelación con lo que les voy a decir.
Sí.
Y es que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza.
Ajá.
¿Qué quiere decir esto?
Sí.
Que Dios nos crea con su propia esencia.
Sí.
Para que con la capacidad, ¿verdad?
Uh-huh.
Que tiene él para crear. Entonces, quiere decir que nuestro poder es prácticamente el mismo poder. Ahora, ¿cómo crea?
Somos diositos.
Somos diositos.
Exacto.
Ahora, ¿cómo crea Dios? ¿A través de qué dice la Biblia que Dios creó el mundo? ¿A través de qué? De la palabra.
Sí.
Dios dijo, hágase la luz.
Sí.
Y se hizo la luz.
¿Sabes qué? Te voy a comentar algo. Estaba manejando no sé dónde y estaba conversando contigo. Y te lo conté. Estabas tú con tu esposa y te lo estaba comentando acerca de que una vez estaba de madrugada y me sale una voz que me dice, voy a tratar de imitártela así, bien suave. ¿Quién es Jesús? Así como que vibra así. ¿Quién es Jesús? ¿Le sientes la vibración? Así como, ¿quién es Jesús? Y yo no hablé, yo solamente me dice, Jesús es la palabra. Y si Jesús es la palabra, ¿quién es María? Escúchame esto, ¿quién es María? Y yo me quedo callado, yo no respondo nada, yo estoy escuchando ahí como a las 3 de la mañana. Me dice, María es el envase donde se hace la palabra. Porque ella se embarazó ¿de quién? De Jesús. Si Jesús es la palabra, se embarazó de la palabra. Entonces, ella es la mente donde se hace la palabra, pero se embaraza. ¿De quién está embarazada? La voz dice, del Espíritu Santo. Ah, ¿verdad?
¿Sabes que el Espíritu Santo, nosotros en latín hablamos del Espíritu Santo?
Sí.
Y para nosotros la palabra Espíritu Santo es en qué género.
Sí.
Para nosotros la palabra Espíritu Santo es en género masculino.
Ajá.
Pero en la Torá, el Espíritu Santo, la palabra no es de género masculino. En la Torá, en el hebreo antiguo, la palabra es Ruach HaKodesh.
Mm.
Entonces ahí viene mucha disyuntiva, mucha discusión.
Que dicen que puede ser mujer.
Yo no discuto el tema porque no he tenido la revelación sobre esto.
No, y que si embarazó María.
Exacto, pero
yo voy más profundo a eso. Lo que pasa es que en la parte esta, que la voz que me estaba hablando y diciéndome, y si el Espíritu Santo embarazó a María, ¿quién es el Espíritu Santo? Mira lo que te estoy diciendo. Dice, el Espíritu Santo es aquello que está acorde a lo que Dios quiere en tu vida. Entonces, tú tú te embarazas o se embaraza tu mente de la idea de lo que Dios quiere en tu vida, si está acorde a lo que Dios quiere, tú lo tienes en tu mente y tú lo declaras.
Exacto.
Entonces, ahora espérate, para que tú veas, mira qué voz, que lo que me decía, si Jesús es la palabra. ¿Quién es Dios? Me dice, salía con una voz así suavecita, y dice, si Jesús es la palabra, así como te dicen, y María es donde está, se hace la palabra, y el Espíritu Santo es aquello acorde de la palabra, ¿quién es Dios? Yo así escuchando, dice, y seguía aquello diciéndome, si nadie llega al Padre, si no es por Jesús,
a través del Hijo,
y si Jesús es la palabra, nadie llega al Padre. ¿Quién es el Padre? El Padre es tener aquello, lo que tú deseas, la salud, aquello que tú deseas que sea acorde a Dios. Por ejemplo,
claro,
la abundancia económica, la salud.
Absolutamente todo. ¿Y sabes por qué? Dios no necesita darte un milagro. Dios ya hizo el milagro antes de que naciéramos. Antes de la creación, ya Él creó lo que tú le estás pidiendo con fe, salud, le estás pidiendo abundancia, ya Él la creó para ti. Lo que nosotros no hemos aprendido es a buscar esa abundancia, esa salud en los lugares correctos.
Porque no la creemos. En su mayoría tenemos, yo no me merezco eso. Y también la creencia de que algunos dicen de que tenemos que ser pobres para ser aceptados allá arriba.
No, eso no es de Dios.
Eso no es de Dios.
La pobreza no es de Dios.
Ajá.
Lo que pasa es que ellos lo interpretaron de esa manera para poder controlarte. O sea, la Iglesia Católica interpretó esto de una forma donde ellos pudieran utilizarlo para controlarte.
Sí.
O sea, ser rico es malo, tiene que ser pobre. Y entonces así trataron de dominar a la gente, y la gente en su condición de pobreza no buscaban riqueza, precisamente porque ellos creían que esa era la forma de encontrar esa conexión espiritual. Pero eso no es así, porque en una de las enseñanzas de la Biblia está claramente que aquel que tiene deudas es esclavo del deudor. ¿Se entiende? Aquel que debe es esclavo del acreedor. Entonces nos dice claramente que la pobreza no es de Dios, para nada. Ahora, con referente al particular de la conexión de que nadie va al Padre sino es a través del Hijo, tenemos que entender que existe algo, un camino más para poder llegar.
Pero viste qué bonito.
Claro, exquisito, totalmente exquisito.
Entonces, cuando tú dices, si tú estás diciéndote que nadie llega al Padre, o sea, a tener la salud, a tenerlo todo, a tener aquello que tú deseas, a tener la casa de tus sueños, a tener el carro que tú deseas, a tener la mujer o el hombre que tú quieres, por supuesto, antes de que te quieras casar, ya te casaste.
Pero es que lo curioso del caso es que la gente considera que la abundancia económica, ajá, es la mayor cantidad de riqueza que tú puedas tener. Y eso es algo contradictorio, Steve, porque lo que te genera, ajá, abundancia es la satisfacción de lo que tiene. Yo puedo agarrar en este momento, conseguir a alguien en el planeta que para él $100 sea la abundancia económica más grande que
pueda. Es cierto lo que está diciendo.
Y que esa persona con $100 considera que su abundancia es enorme.
Sí.
Pero podemos conseguir gente que tiene millones de dólares.
Sí.
Y consideran que son todavía pobres. Necesitan más.
Claro, es verdad.
Que son pobres.
Es verdad. Y tú sabes, eso que estás diciendo es tan idéntico a que, teniendo la comodidad que yo tengo, yo soy dueño de un Range Rover, soy dueño de un Mercedes, soy dueño de una Harley Davidson, vivo en una casa de 3 habitaciones, tengo mis jugueticos acá. Y si tú me dices, te consideras clase media, cuidado, porque a veces dices, coño, que tienes que echarle bola, tienes que ganar, y de repente que no tengas tú una cierta cantidad en tu banco, dices, no, yo no, hay gente que le va, que sí son clase media. Hay alguien que tú le dices, en Venezuela, acerca de cómo yo vivo, creen que, dice, ah, no, tú eres rico, ese hombre es rico, ese hombre está...
Precisamente, mira, yo no sabía, yo en Venezuela tenía mi posición, no tenía ese nivel espiritual tan grande, como lo que te digo, que ha sido para mí mi experiencia ultra más grande que he podido tener.
Sí.
Ni siquiera ver un fantasma, que los he visto, lo he sentido, los he escuchado.
Yo también.
Pero mi experiencia más grande fue entender cómo funciona mi espiritualidad. Para poder entenderla tuve que venir hasta acá, hasta Estados Unidos.
Sí.
Este es un país donde tú llegas y ves todo.
Sí.
Ves lo que veías en la televisión, ves el Lamborghini, ves el Mercedes-Benz, ves el Ferrari.
Sí.
Y yo he tenido oportunidad de montarme en todos estos vehículos. Y cuando estaba en Venezuela decía, wow, si yo manejara un Ferrari sería el hombre más feliz del planeta.
Y ahora, en la actualidad, manejas tú una camioneta de $120,000,
es lo que te voy a explicar. Y cuando me monté en el Ferrari, a manejarlo.
Sí.
Mi sensación fue una sola. Qué incómoda es esta vaina.
Sí, ¿verdad?
Es el carro más incómodo que hay para manejar. No tiene sentido comprar un carro de $500,000, de $2,000,000 para esta incomodidad que tiene.
O sea, cada quien invierte en lo que quiere. En mi caso, tengo juguetes carísimos por esto, de televisión. Entonces, él tiene juguetes carísimos, pero carísimos. Estamos hablando, él tiene el Rolls Royce en la actualidad de los camiones. El Rolls Royce lo tiene él, porque ya él dijo, no, esto es demasiado, no es lo mío. Yo nací para ser actor o para ser cómico en mi carrera y no debo abandonar aquello por esto que te quita la vida, papá. Aquello te quita la vida, se te va. Entonces,
yo aprendí, Dios me enseñó a través de esa experiencia algo increíble. Para mí el mundo del trucking fue aprender mucho sobre mí. Tuve la oportunidad de estar solo conmigo.
Sí, a mí también me pasaba igual.
Y aprendí a quererme.
Como a meditar, ¿verdad?
Sí, aprendí a quererme, aprendí a escucharme.
Ajá.
Y sobre todo aprendí a entender.
Sí.
Porque nosotros pasamos la vida haciendo ruido para no escuchar.
Sí, es cierto.
A veces, sí, inclusive, no sé si te ha pasado, que a veces buscas estar con tantas personas porque no te soportas a ti mismo.
Es hermoso lo que acabas de decir.
No me soportaba.
Es hermoso, es como tú estás diciendo algo tan fuerte. Es como que tú te casarías con alguien como tú.
Eso es
genial, ¿verdad?
Sí. Entonces, ¿qué fue lo importante?
Ajá.
Steve, hoy en día, hoy por hoy, yo te puedo decir, yo manejo una camioneta de $120,000.
Sí.
Y para mí no representa lo que para otros representa manejar una camioneta de $120,000. Por ejemplo, yo la manejo para poder cubrir las necesidades en cuanto a seguridad, en cuanto a confort y en cuanto a espacio.
Sí.
Para mi familia.
Sí.
Para mí eso es lo que representa esa camioneta.
Pero yo no la he visto por dentro y apenas la vi y dije, wow.
No, increíble, es espaciosa. Es espaciosa y el manejo es también bastante súper increíble. Como es un confort bastante bueno. Pero si tú me preguntas a mí, si hubiese una camioneta de $10,000 que cumpliera con las mismas funciones, ¿la hubiese comprado? Sí, claro que sí, por supuesto.
Pero esa es la cosa del universo que conspiró porque a ti te ha ayudado el universo cosas locas.
Sí, y Dios me ha dado la oportunidad de tener cosas de la nada.
No uno, dos camiones hermosos de los grandes
de la nada. Y entonces me los entregó para que entendiera
que ese no era el mundo
tuyo. Ese no es el mundo, ese no es la vida. O sea, yo quería hacer trucking y mi sueño era manejar ese camión. Y Dios dijo, bueno, ok, okay. Perfecto, vamos a
vívelo, disfrútalo.
Todo de una vez, agarra. Y maneja el mejor camión de este país.
Sí, sí, sí.
Las mejores carreteras de este país.
Claro.
Y entendí que eso no era lo que yo quería.
Sí.
Entonces,
si yo consideraba que yo tenía un Rolls Royce dentro de la empresa de los camiones, que tuve los cuatro camiones, uno de ellos era un T660, que era precioso. En aquella época es como decir 2020, en la época, porque estamos hablando de que en aquel tiempo que lo tenía. Pero ese camión es como el hermano menor del tuyo, que es la misma cosa.
Exactamente.
El tuyo es el
W900, yo pienso, ¿no? Yo pienso que tú aprendiste con el T660 lo que yo aprendí con el W.
Sí.
Yo ahí entendí cuál era
Es la misma vaina, pero la diferencia es como $50,000.
Pero yo entendimos.
Así, o sea, de caro es el camión de...
Sirvió para entender. ¿Por qué pasa?
¿Me exageré o no? Está por ahí.
Las personas que a veces no tienen la oportunidad... Sí. Porque yo entiendo que yo fui bendecido, pero las personas que no tienen la oportunidad, ¿verdad?, de aprender que un camión de $250,000 no te va a dar la felicidad ni la satisfacción,
sí,
pasan toda la vida anhelando tener y en ese proceso pierden la vida.
Tienes que vivir de repente la experiencia como tú lo viviste, obtenerlo como la viví yo.
Ahí fue donde yo comprendí. Yo conocí a alguien en el camino que me enseñó, me dijo, tú tienes la capacidad de transmitir múltiples mensajes, es un don.
Tú sabes que eso que tú tienes espiritual, yo lo siento en mi socio, que a pesar de que realmente en la actualidad no somos socios realmente, él va a ser mi socio de toda la vida. Yo he querido tener plata para meter, él es mi socio porque él es como aquella alma limpia que es incapaz de hacerte daño. Es mi socio.
Pocas personas en la vida, sí.
Pocas personas. Tú lo conociste, tú has hablado con él. Entonces, caramba, cuando él, que puede sentir que vive y que le ha metido todo su corazón y que de repente la misma naturaleza, llámese Dios, llámese pensamiento, te cuesta mucho arrancar y que sea de golpes y gasto y gasto y gasto y gasto. Yo me estaba volviendo loco. De tanto gasto de dinero. Todavía tengo una deuda. Tengo la deuda de $8,000 de un préstamo de lo de la employment. El primero me dice, revuélveme. Por culpa de los camiones. Porque creen que uno se metió ese billete.
Obviamente. Fíjate tú lo siguiente. Lo que te estaba comentando la historia es que yo en el camino tuve la oportunidad de conocer a alguien que me dice que tengo la capacidad de transmitir ese mensaje. el mensaje que yo quiero. Y tengo la capacidad de, a través del humor,
sí lo tiene.
A través del humor, de transmitir cualquier información que yo quiera transmitir.
Sí.
Esa persona eres tú. Escúchame bien. La vida no está llena de casualidades, sino de causalidades.
Correcto.
Yo descubrí que me encantaba transmitir el. Sí. Descubrí que no se trata de un hobby.
Y tienes memoria para tener ese conocimiento, brother. Tienes la Biblia. Tú lees la Biblia y se te queda, papo.
Lo curioso del caso es que todo no es tanto la lectura, sino que la forma en que se me ha sido revés. Sí. En mi vida yo tengo personas que son importantísimas para yo poder llegar a estas conclusiones.
Sí.
Entre ellas está mi suegra, que ha sido parte fundamental de mi aprendizaje sobre la escritura.
Le mandamos saludos de aquí.
Sí, aquí está. Un saludo a mi suegra.
Sí.
Y te digo algo, he podido captar ese conocimiento a través de las diversas conversaciones con ella, porque para mí conversar es mucho más lucrativo que sentarme, porque me gusta más leer las personas. Y cuando me siento a hablar con alguien que me transmite cierta certeza en lo que está diciendo sus palabras y cierta seguridad, y esa persona se abre de manera que yo pueda percibir o sentir todo lo que está tratando de explicarme, me parece increíble la forma que la puedo leer.
Es como más auditivo que visual.
Son más auditivo que visual, sí.
Sí.
Entonces, ¿qué sucede? Descubrí que este era mi camino. Mi camino era transmitir el mensaje a las personas a través de cualquier medio que me lo permita. Y encontré un maestro que me ha guiado en todo el proceso, que te ha sido, por supuesto, ha sido tú.
Gracias.
Vale resaltarlo, pero ha sido tú en el camino.
Dios quiso unirnos porque el diablo quería separarnos.
Claro.
Porque sabía todo esto, todo lo que conlleva. Claro, un talento.
Cualquier persona que esté en este momento escuchando este podcast, quizás está teniendo experiencias sensoriales con todo lo que estamos hablando.
Sí.
Hay cosas que quizás le van a retumbar a muchos y como a otros, quizás lo que le estemos diciendo no tenga sentido, ¿no?
Ajá.
Pero aquella persona que para sí misma tiene sentido lo que estamos hablando en este momento a través del podcast,
sí.
Esta persona se está abriendo a que dentro de él crezca la semilla de la verdad. No es la verdad que vamos a decir nosotros, ni la verdad que dirás tú, ni la diré yo. La verdad que ha sido única por toda la existencia de la humanidad, es que Dios nos creó.
Tú sabes que yo tuve un conflicto, de verdad que yo trato de no hablar de esto porque inmediatamente mucha gente que me sigue, que son amigos míos, que son, pueden ser pastores o lo que sea, inmediatamente te pueden señalar y dicen, mira, ahí está, esa es la confusión que tienes, por eso, y te comienzan a señalar. Y aquí puede estar escuchando ahorita la pastora Dagmara, muy amiga mía, o la pastora Selma Lee, que le debo mucho a la pastora Selma Lee. La cosa es, ay caramba, esto está difícil lo que voy a comentar. A ver si me entiendes, compadre, ¿cómo me gustaría comentarte a ti solo y no con tanta gente que nos está escuchando? Por eso te digo todo. Yo sé que mucha gente me va a atacar.
No importa, pero te voy. No importa. O sea que lo más bonito de la palabra es poder expresarse.
Ok. Ay, Dios mío, esto está muy duro, está muy fuerte. Pero bueno, voy para allá. La Biblia dice, mi reino no es de este mundo. Eso para mí me revela a que Dios no es terrestre. ¿Por qué? Porque si en mi reino no es este mundo, es porque tú eres extraterrestre. Simple así. Dios no es terrestre. Dios es extraterrestre. O sea, Él está en otro lado, en otra dimensión o en otro lugar, en un cielo. Dice la Biblia que es el cielo, contando el tercer cielo, ¿verdad? No es aquí. En total, los ángeles que nos cuidan, pregunta por qué. Ay Dios, no, mejor que no me meta porque yo le tengo mucho temor. La verdad.
Pero está interesante lo que estás diciendo.
Sí, pero le tengo mucho temor, más temor porque...
No tengas temor.
Mira, ¿sabes aquel temor? No a la gente que va a decir, sino a la misma... Es la misma cosa espiritual, te voy a decir, la misma cosa espiritual. Ok, mira esto, bien profundo, pero si usted la agarra, es profundo, pero no quiero confundir a nadie. La razón principal que yo veo es que si existe que una molécula se come otra molécula para poder existir y el otro otra y una más grandecita al otro y así vamos llegando y vas hasta decir una planta se come otra planta o un animal se come la planta para poder y un animal se come otro animal para poder subsistir y existe cada vez más y no se da cuenta. Lo peor es que la planta nunca se da cuenta de que él fue alimento para alguien. La planta está así, riquísimo, y se la comen y después entonces dice, ay, me siento rara. La plantica se tiene, ay, me siento rara. Claro, está dentro del estómago. Ay, ay, se murió. Nunca sintió que estaba en el estómago. No se entendió.
Nunca lo sintió.
El animal, resulta que ahí está la vaca y ya no sabe que está siendo preparada para hacer comida. No. Ay, qué bien que me está doliendo y él viene todos los días a hacerme cariño. ¿Cómo me cuida? Te está quitando leche. Están comiéndote, pero no te das cuenta que tus pensamientos, sean buenos o sean malos, están dando alimento a un ser espiritual allá. ¿Sabías tú de que cuando le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y le dice, legión. ¿Por qué? Porque somos muchos.
Fíjate lo que te voy a comentar. Esto es bastante curioso y a mí me ha generado noches de pensarlo y darle vueltas de todas formas. Cuando nosotros analizamos nuestro ecosistema, sí, porque es lo que conocemos, no podemos irnos a Marte o a Neptuno, no, vamos a analizar nuestro propio ecosistema para ver de qué estamos hablando. Entendemos que todo lo que existe, excepto los seres humanos, todo lo existente en nuestro ecosistema cumple una función biológica, ¿verdad?, importante. ¿A través de qué? De su existencia. Por dar un ejemplo, en el caso de los peces, sirven para poder prolongar la vida. Es el alimento de otros peces, de otros peces, de otros peces, así sucesivamente, cumpliendo una función biológica.
Ya él está captando lo que... Ay,
bueno. Entonces, fíjate lo que sucede. El ser humano...
Ese terremoto fue el que movió la cámara.
Nosotros como seres humanos no tenemos una función en nuestro ecosistema. Si tú analizas al ser humano, nosotros no servimos de alimento. Pero, oye, pero si...
No estoy de acuerdo. Ese es ahí donde voy a llegar. Ese es lo que te hacen creer. Señores, ahí es donde yo llegué.
No se trata de tu parte biológica. Yo hablo del ser humano como existencia.
No.
O sea, el ser humano como existencia. ¿Nosotros somos qué?
Somos energía, papá.
Somos energía.
Sí.
Te explico. ¿Y esa energía, a qué pertenece esa energía?
Estamos dando ahorita alimento con nuestros pensamientos. Cuando te dije, cuando tú estás contento, estás dando alimento. Tú sabías que Dios necesita...
Por supuesto.
Dios necesita que uno llegue y le diga: Señor, para ti toda la gloria, para ti toda la honra, para... ¿Por qué?
No,
¿por qué?
Eso es otro contradictorio. Dios no necesita que tú lo adores.
¿Aseguro?
Sí.
Cuidado con eso.
¿Tú sabes quién necesita que lo adore? ¿Quién necesita adorar?
Sí, dicen que tú.
Exacto.
Es tú, pero ¿sabes? La realidad es esta.
La adoración. O sea, imagínate tú cuántas millones de personas existen.
Hay poder, papá. Hay un poder ahí.
Fíjate lo siguiente. Cuando yo te pregunto a ti, ¿quién es capaz de llenar el vacío?
Pues es fácil decir siempre, y es simple, Dios llena aquel vacío que es el amor.
Ok, no.
Dios es el amor.
Vamos a hablar de algo palpable, de algo simple. O sea, vamos a hablar de la cotidianidad. Por ejemplo, yo agarro un vaso vacío.
Ajá.
¿Y quién es el que tiene el poder
de la materia?
Ese vaso vacío.
La materia, una materia, el líquido.
La materia está allí, la materia...
No, lo que va adentro, la materia.
Claro, pero ella no sabe que tiene que ir allá adentro. ¿Sí me explico?
Sí, lo haces tú mismo, entonces.
Tú eres el que llenas el vacío.
Ok.
Entonces, cuando tú agarras un vaso y le echas agua, lo estás llenando y tú eres el que está llenando, no es el agua. El agua simplemente se está moviendo a tu merced, a lo que tú quieres que haga el agua.
Sí.
Correcto. Cuando nosotros hablamos de la existencia plena, Dios creó una cadena que pudiese funcionar en círculo para que fuera perpetua. Todo lo que tenemos es perpetuo. Nosotros, nuestro cuerpo cuando muere sirve de alimento para la tierra, pero no es nuestra función vital, porque nuestra función vital, ¿verdad?, debería ser en la parte biológica, en vida, como por ejemplo las plantas. Las plantas cuando están vivas sirven para crear oxígeno y ese oxígeno nos genera un ecosistema donde podemos respirar. Los animales, cada uno cumple una función, por lo menos el lobo controla la natalidad de ciertas especies
poquito,
para que pueda funcionar todo el ecosistema.
Está un poquito complicado para las personas que nos escuchan, porque yo se lo estoy tratando de ponerlo más suavecito. Cuando te digo que Dios sí necesita de nosotros, es porque Él mismo puso una regla. Por ejemplo, ¿por qué Dios necesita de nosotros que tengamos que decirle: Señor, interviene? Si tú no intervienes, Dios no va a intervenir.
Es un caballero.
No es tanto por eso, es por su regla. Él puso reglas. Si tú lo lees,
las reglas que él puso son para tu beneficio, no para la de él.
Sea como sea, sea unas reglas que tú le puedes llamar. Eso que tú dices está muy bonito, muy hermoso, y me parece espectacular pensar de esa forma, porque es la forma, esa forma está ahí en la Biblia. Eso está en la Biblia. Y la Biblia, cualquier persona que me esté escuchando, cristiano, que son fanáticos, piensan así como tú. Y me parece bien, porque así debo de pensar yo. No, y digo, debo. No, pero sabes
que no es un pensamiento fanático. Yo no pienso en fanatismo. No,
bueno, pero estoy pensando en como otro está pensando, no tú.
Exacto.
Pensando, alguien está pensando y dice, así tiene que pensar. Dios es bueno, Dios me quiere y todo lo que haga Dios. Dios mío, ya tengo miedo. Dios, todo lo que haga Dios es a favor de nosotros. Ahora, ¿cuánta gente hay? Es Dios. Uno es uno. Porque Dios es uno. Dice, ¿verdad? Ok, comenzando. Te estoy hablando de lo que dice la Biblia. No estoy hablando de otra forma. Me estoy guiando del escrito. ¿Quién lo dio? Ellos. A través de lo pasado, a través del hombre, y lo guiaron y lo dieron los extraterrestres. O sea, Dios, que es extraterrestre. Dios lo dio. ¿Cuántos son Dios? Ay, Dios mío. ¿Cuántos son? Tú dices... Pero resulta que él peleó. Si tú ves en la Biblia, él peleó con un ángel y le dijo: tú me vas a bendecir y no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y dice la Biblia, ¿peleó con quién? Con Dios. Peleó hasta que vino el ángel, lo bendijo. Y dijo, el ángel lo bendijo. Y dijo primero, Dios, peleó con Dios. Significa que el ángel es una representación genuina de Dios. No, no solamente eso, escúchame esto, sino que en la actualidad, miren esto, usted está en Nueva York y puede hablar usted con la policía y puede preguntarle, señor policía, ¿dónde queda tal sitio? Lo más bárbaro que usted puede estar en Miami y puede usted hablar con un policía ese mismo horario y puede hablar usted con un policía. ¿Cuántos policías hay? Tú dirás, mucho, pero ¿cuántos en cuerpo policial? Un cuerpo policial es el cuerpo policial. Uno solo. Cuando un policía te hace daño, singular, la policía hizo esto. Y fue un tipo, fue un hombre, pero en ese momento, con el uniforme, representa el cuerpo policial.
Oh, mira, my goodness. Yo pienso lo siguiente. Ajá. Es mi opinión personal.
Dígalo.
No sé si es una revelación o no, pero ajá, es mi opinión personal. Ajá. Pero para mí, hay una parte donde dice que Dios utiliza,
sí,
lo que quiere utilizar cuando lo necesita utilizar y a quien quiere utilizar.
Claro.
¿Okay? Podemos decir que en este momento Dios se puede convertir en un gato y hacer algo a través de ese gato.
Utiliza piedras,
papá. Utiliza hasta las piedras para poder hacer lo que él desea. Cuando sabemos que eso es así, podemos decir que entonces Dios no tiene una representación alguna, porque él es todo. Nosotros existimos dentro. Cuando nosotros analizamos, ¿de qué planeta será Dios? O sea, ¿de qué sitio será? Si es extraterrestre o si es todo lo demás. Y vemos hoy en día el satélite que ve otros planetas, que ve otras galaxias. Empezamos a preguntarnos, oye, ¿y en qué galaxia será que están las deidades, los dioses? Por eso la confusión del ser humano. Por eso que el ser humano se ha creado un múltiple dios. Porque Dios ha utilizado a un elefante para crear, para cumplir su propósito. Y entonces el ser humano, como no tiene la capacidad para entender esto, ve a ese elefante como un dios.
Y si le preguntas a un hindú acerca de la vaca es su dios.
Exacto.
Y ahí donde tú vienes, dice, depende de lo que tú crees, depende, es una realidad para ti. Y es interesante esto porque la realidad que la persona cree, está interesante y voy contigo, yo creo en lo que tú estás diciendo. Si ustedes lo siguieron y lo entendieron, yo no creo en que la vaca sea dios. Yo no creo, pero resulta que hay un grupo muy grande que sí cree que la vaca es dios. Y le dan aquella fuerza y aquella autoridad a ese animal, la cual después pasa a ser deidad.
Sí.
¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? Por ejemplo, cuando usted...
¿Cómo se llama Dios? Cuando Dios vino, ajá, y le dijo a los judíos el secreto más grande...
Yo soy.
Yo soy el que
eso es. Ajá.
O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, yo soy el que... No hay nadie, no existe nada más.
Dicen yo soy el que soy.
Ajá. Dios ciertamente, como tú dices, no es de este mundo. Porque este mundo no puede albergar.
Ojo que él lo dice. No lo digo yo, está en la palabra... El reino no es mío, no es este mundo. Usted no lo va a ver aquí. Él está en otro lado.
Sí, mi reino no es este mundo, pero realmente cuando nosotros empezamos a profundizar, vemos que todo lo que está oscuro puede ser llenado por Dios. Entonces Dios es más grande que esa oscuridad. ¿Te acuerdas de lo que hablamos ahorita del vaso y el agua?
Sí.
Okay, fíjate en esto. Si cuando Dios creó el mundo, ¿qué fue lo primero que dijo Dios para crear el mundo? Había una total oscuridad. ¿Y qué fue lo que dijo?
Primero en la palabra dice de que él paseaba por la tierra que estaba desordenada.
¿Qué es más oscuro que el universo?
Fíjate. ¿Qué es más oscuro que el universo?
Fíjate tú lo increíble que es.
Sería como que la nada, ¿no? No hay nada.
No hay nada. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios dijo, hágase la luz, vamos a pensar, vamos a irnos también a la parte científica. Cuando nosotros estamos aquí en la Tierra, la luz existe nada más en la Tierra. Es decir, que Marte no recibe la misma luz que la Tierra. Es decir, que Venus tampoco recibe la misma luz que la Tierra.
Sí, no recibe, es diferente, ¿verdad? Diferente. Depende.
Es la misma luz. Proviene
de la
misma.
Pero está más lejos una de la otra.
Exacto. Pero la luz proviene, sí, fuera de la Tierra.
Correcto.
Entonces cuando Dios dijo hágase la luz en la oscuridad, él no hablaba de que la tierra, él no era solamente base de la tierra, sino base del universo.
Sí.
Hágase la luz y creó la luz en todo el universo, todas las galaxias.
Es cierto. Las estrellas.
Todas.
Comenzaron a encenderse.
Todas cumplen una función en particular que permite que la vida exista en el planeta Tierra como la conocemos.
Eso que tú estás diciendo es tan profundo que cuando, por ejemplo, alguien dice y cree acerca de la teoría del Big Bang, escúchame esto, ok, vamos a suponer que sí, que existía la teoría del Big Bang. Eso no quita que no sea Dios el que ordenó que el Big Bang funcionara. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? Cuidado que yo sí creo en Dios. Y creo mucho, ¿no? Claro que sí. Y le tengo un temor santo más de lo que usted se imagina. Pero también entiendo de que él no es de este mundo, que él es extraterrestre por todo lo que él dice. También creo de que posiblemente no sea uno, porque él dice hagamos, ¿cómo dijo? Hagamos, plural. Y si estamos hablando del cuerpo policial,
¿y quién estaba allí?
Ajá.
Cuando él dijo hagamos,
sí,
¿quién estaba allí?
¿Quién estaba ahí?
Vamos a hacer una simplicidad, vamos a hacer algo simple.
Tú puedes decir que estaba Elías, o puedes decir que estaba Jesús, y puedes decir los ángeles, y puedes decir una cantidad.
Pero vamos a ir a la simplicidad.
Sí.
Cuando tú te casas con una mujer y tú dices hagamos a un hijo, ¿cuántas personas tienen que estar en ese lugar para hacer ese hijo?
Ahí hay dos, por lo menos.
Sabemos que entonces hay una especie de trinidad.
Pero eso es lo que vemos, porque ahí no habían dos.
No habían dos, obviamente, pero, sí. pero nosotros nos vamos al diseño sagrado.
Ajá.
El matrimonio es el diseño sagrado de Dios.
Sí.
Dios todo lo creó en base a ese diseño.
Sí.
¿Por qué creó Dios en base a ese diseño? ¿Por qué Dios necesitaba un macho y una hembra para poder crear? Para que hubiese creado. Y todo lo creó de esa manera.
Adán y Eva y no Adán y Esteban.
Exacto. El toro y la vaca. No la vaca y la vaca.
Y ni el toro ni el toro. Ni el toro ni el toro.
No puede haber creación de esa manera. La creación entonces está en que existe, en que puede que exista de esa forma. Y ese es el modelo que nosotros tenemos para la vida. La vida se extiende a través del tiempo, a través de ese modelo que creó Dios, del hombre y la mujer que se procrean.
Y a veces la gente juega con candela. Porque, por ejemplo, ¿cuántas personas en la actualidad que nos están viendo están casadas? Y resulta que un hombre o una chica le escribe por un Instagram o por un WhatsApp o por un Facebook y comienza a tener una amistad adicional, la cual usted sabe que le gusta a esa persona. Usted sabe que le gusta,
craso,
que
te gusta. Craso error.
Y comienzas a jugar con candela, la muchacha como te gusta, con los ojos perfectos como te gusta, con la cara hermosa como te gusta, quizás hasta con el cuerpo espectacular que a ti te llama la atención. Pero la pregunta es, si tienes una esposa y estás casada o casado con tu esposa, ¿crees que eso te lo mandó papá Dios?
Fíjate tú algo, wow, fíjate tú lo siguiente. Esta parte a mí me emociona.
Ajá.
Porque a veces no entendemos cómo funciona el compromiso entre dos seres humanos, entre una pareja, por ejemplo.
Sí.
¿Y por qué Dios repudia tanto la infidelidad? ¿Por qué Dios repudia tanto el tener relaciones extramaritales? ¿O por qué Dios repudia tanto el que una persona esté con otra y no se comprometan en vida a estar juntos? Yo pienso lo siguiente. Nosotros, antes de poder amar a alguien, antes de poder mostrar amor por alguien, debemos aprender a amarnos a nosotros mismos. Una persona tiene la capacidad de poder estar dentro de un matrimonio cuando puede amarse a sí mismo. Cuando no solamente puede amarse a sí mismo, sino que también se soporta.
Uh-huh.
Cuando se entiende a sí mismo. Cuando esa persona comprende cuáles son sus deseos y cómo controlar. Los psicólogos le llaman a la inteligencia emocional. Cuando una persona tiene inteligencia emocional es cuando tiene la capacidad de poder entrar en una relación con otra.
Y qué bueno sería de que antes de que usted se venga y se case, primero sea feliz. Y no busque ser feliz. Dice, yo estoy buscando casarme para que esa persona me haga feliz.
Uy, eso es durísimo.
Sí.
Te digo algo. Y lo más increíble es que hay mucha gente que se casa porque ciertamente en el mundo hay mucha gente muy bonita. Gente que te trata con un amor increíble. Gente que te sirve. Porque el amor es servir. Escúchame bien esta palabra. Quiero que la tengan ustedes en mente. El amor es servir. Cuando tú consigues personas que te aman y te están sirviendo. Cuando tú consigues personas que te aman y te están sirviendo y no estás preparado para entender ese amor ni valorarlo, pasa lo que ha sucedido durante toda nuestra historia. Hay matrimonios donde una persona ama más que otra y la otra lo que hace es lastimar. Y entonces uno se pregunta, ¿pero por qué esa persona que tiene la capacidad de amar y servir, por qué lo comprendió? Porque esa persona que tiene la capacidad de amar y servir le entrega ese amor y ese servicio a alguien que no lo merece. Porque de eso se trata el amor. El amor se trata exactamente de eso. ¿Dónde lo comprendemos? Donde hay una parte en la Biblia que dice que la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es algo que se te es otorgado de manera inmerecida. O sea, que no hay nada que tú puedas hacer.
Sí.
Que Dios te dio, Dios te lo da por gracia. No lo mereces, no estás preparado.
Y es cierto lo que dices cuando te habla acerca del amor. El amor es eso. El amor todo lo puede, todo lo soporta. Si tú dices, ¿cómo? Sí. Cuando te habla de todo, lo soporta. ¿Cuánto soporta? Todo. Soporta la infidelidad. Tú dices, yo no lo perdono. Ahí no hay amor. Ay, 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 es que es tan fuerte. Mira,
pero
mira por dónde vamos. Mira por dónde vamos, compadre.
Mira lo más pro.
Dígame. Usted quiso venir aquí a ver un show y resulta que ahora se lleva una palabra, lo que es Dios, compadre.
Fíjate tú lo siguiente, lo más curioso del caso es que nosotros decimos, wow, pero tiene que haber una metodología.
Sí.
Y la hay.
Sí.
La hay, fíjate. Hay gente que tiene esta tendencia de amar a personas malas.
Ajá.
Hemos visto muchas veces a mujeres que aman a hombres que son unos canallas, que son unos patanes, que las lastiman, que le pegan, que la maltratan.
Sí.
Y cuando nosotros vamos a analizar esto y decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué una persona puede entregarle el amor a alguien que no lo merece? ¿Por qué una persona puede entregarle ese cariño a alguien que no lo está pidiendo? Y es por la ignorancia.
Sí.
Porque nosotros somos ignorantes espiritualmente, y hasta que no aprendemos y no desarrollamos esa parte espiritual del control,
sí,
del poder que Dios nos otorga, vamos a ir en la vida errando, dándole perlas a los cerdos.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa?
Mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Una persona que sabe lo que quiere, que a nivel espiritual invierte en su espiritualidad, una persona que invierte en su tiempo y su energía en conocer su creador, una persona que se quita las vendas, es una persona que no mira a su hermano con odio ni con temor, es una persona que no mira al prójimo con rabia ni con desprecio, es una persona que no se permite sentir envidia, odio. Esas son cosas que te hacen entender que tú estás preparado para poder amar a alguien más. ¿Por qué? Porque amamos y no amamos. Decimos, yo le entregué todo, le entregué mi vida, pero ahorita estás molesta, tienes rabia. Y si pudieras ver que esa persona fracasa, hubiese una parte sádica dentro de ti que te diera placer ver que esa persona se arrastra por el piso porque cometió un error. Y eso no es el amor.
Claro, es verdad. Y mucha gente, mujeres que de repente se están casando porque la con rabia, porque el otro la dejó y dice, te va a doler, me voy a casar con fulano de
Exacto.
tal, te va a doler hasta el alma.
Y adivina qué trae eso, Steve. Eso trae más frustración.
Claro.
Más tristeza. Sí. Más vacío.
Pero sí, la situación, y porque hay mucha gente que está escuchando y ya se metió en el paquete, y ya está dentro del paquete, ya se casó, y la solución no es, bueno, ahora divórciate. No, Dios me guarde, déjame guardar.
Te voy a decir otro
Dios
truco.
Dios cambia todo lo malo para bien, así que
te voy a decir otro truco.
A ver.
Otro truco, Steve.
A ver.
Cuando una persona aprende a entender, cuando una persona aprende a comprenderse a nivel espiritual y a controlarse a nivel espiritual, tiene la capacidad de amar a quien sea. Puede escoger a una persona
con
el dedo y comprometerse a amar a esa persona por el resto de su vida. Y va a ser feliz.
Qué bonito estuvo
eso. El amor, por eso es que hay un dicho que dice que el amor es una elección.
Sí.
Ese amor que nosotros creemos que existe, de que llegó alguien mágico a mi vida. La magia no está en nadie más. La magia está en ti.
Cierto.
Y lo que tú experimentas, lo que la persona experimenta cuando ama, es mucho más grande que recibir. Por eso es que todo lo que Dios nos dio fue para darlo, no para guardarlo egoístamente. Todo lo que Dios nos entrega es para poder entregarlo.
Sí.
Y cuando te elevas espiritualmente, cuando te elevas a nivel de conciencia y entiendes qué necesitas, qué quieres, y te das cuenta de la vida que te rodea, controlas esto, sabes que descubres que todo esto que tú has logrado es para entregarlo. Tu necesidad no es de recibir, tu necesidad es de entregarlo.
Hermoso eso. Es mejor dar que recibir. Mire, cuando usted tiene dinero y usted da, ¿usted cómo se siente rico? Si usted cree que de repente sintiéndose bien porque está recibiendo, imagínese cuando está dando. Cuando das amor, cuando das cariño, cuando das un abrazo. ¿Cuándo fue la última vez que diste un abrazo a la persona que amas? Un abrazo grande. Te amo. ¿Cuándo le dijiste te amo ahí a los viejos?
¿Cuándo abrazaste a tu mamá por última vez? Y le diste un beso y le dijiste te amo, mamá.
Te amo.
No es que necesitas $1,000,000 para comprarle una casa. Es que necesitas darles 1,000,000 de abrazos.
¿O cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios gracias? Tú dirás, ¿por qué? Yo sí pienso, mira, esto no es nuevo, esto tampoco viene de mí, esto lo vengo estudiando a través de otra gente, de otros pastores, inclusive esta gente que se dedica a estudiar la Biblia de una manera impresionante. Y hay una máxima que yo pienso que es necesario, que es ser agradecido con Dios, ser agradecido con la gente, ser agradecido con cuando tú te montas en tu auto, sea como sea, oye, gracias por este auto. Si tienes un auto pequeñito así como el de mi amigo, que tiene un auto de 100, gracias. Si tienes uno de 1,200,
gracias.
También. Si tienes una esposa, sea cual sea, gracias porque la tienes, peor no tenerla. O si tienes una Miss como la que tienes tú, que Dios te ha bendecido por todas partes, papá.
Sí.
Te ha bendecido por todos lados. Entonces, gracias. Siempre gracias. Y no hay mal que por bien no venga. Hay una cuestión que tú no sabes lo que ha pasado, por qué Dios te quitó ese trabajo, o por qué Dios te quitó a alguien por ahí en el camino. Puede ser una amistad, no sé, casualmente, mira, esto están hablando de mi amigo no me habla. Por algo lo hizo Dios.
¿Sabes qué es curioso también esa parte? Hablando de este tema, de este tópico en particular. Ajá. Es que Dios no te quita ni te da nada. Uh-huh. Sencillamente tú tienes todo y a la vez tienes nada. Ajá. Por ejemplo, fíjate tú, cuando tú pasas por una situación sí. tensa, fuerte, difícil, tú te molestas y dices, esto debe ser un castigo de Dios por algo que... O si no, a veces sueles decir, esto tiene que ser un aprendizaje que voy a tener. Uh-huh. O si no, a veces dices, esto es porque algo mejor va a venir. Y todas son erradas y correctas al mismo tiempo.
Por eso que yo pienso que sí, que tienes razón en eso, en que son correctas, pero también puedo estar de acuerdo con lo errada. Porque sí sé por el punto, pero también yo me he guiado por la palabra donde dice, Dios dio y Dios quitó. Y eso lo dice la palabra.
Eso es algo humano. Y eso es lo que hay que combatir. Ese tipo de pensamiento de que Dios te da y Dios te quita, hay que combatir.
Pero es que está en la Biblia. Yo no lo digo eso. Está en la Biblia y dice, Dios dio, Dios quitó. Cuando estaba él con que se le había perdido la familia, se le había muerto su gente, estaba sufriendo. Dios, claro, dio y Dios quitó.
Pero eso es, yo pienso que eso está raro. Dios ya te dio todo. Dios nos entregó todo.
Sí.
Tú eres el que te quitaste o tú eres el que conseguiste. Y eso es algo mágico. No se trata de que las cosas van a caer del cielo para ti. No, se trata de que tú vas a ir a buscar esas cosas. Cuando tú haces algo, lo que sea que quieras hacer, ejemplo, en tu corazón está la producción y eres un productor excelente. Tu esencia es ser productor. Uh-huh. Porque no necesitas lucrarte para poder ser feliz con la producción.
Sí, está gratis, pues. Uno lo puede hacer.
Tú eres un productor. Uh-huh. De corazón, de esencia, de sentimiento, de pensamiento. Y lo que sea que tú vayas a producir, más adelante aprendiste a hacer. Pasa lo mismo con la vida. Uh-huh. Tú no puedes ir accionando de manera mediocre ante ciertas situaciones y esperar un resultado sensacional. Tú tienes que ir preparado con todas las armas para poder ganar una batalla. Pues si tú vas con unos campesinos y machete, no vas a esperar que ganar una batalla contra unos militares con tanques.
Unos marinos.
Exacto. Marines. Entonces, Dios te dice claramente que tú tienes que aprender cuáles son las batallas que tú quieres luchar. Y las que no quieres luchar, déjalas. Pero nosotros nos apegamos a ciertas cosas que no necesitamos. Uh-huh. Y cuando nos apegamos a ciertas cosas que no necesitamos, por este lado están pasando las que sí necesitamos y no las podemos tomar. Porque tenemos nuestras manos sosteniendo algo que no es para nosotros. ¿Cómo vas a agarrar lo que sí, sí es para
ti? Sí, estoy de acuerdo.
Entonces ahí donde digo, Dios no quita ni da. Dios puso todo allí para ti. Lo que pasa es que a veces agarramos las cosas que no son para nosotros, que no necesitamos.
Sí, tú mismo lo dijiste ahí, el cual está correcto y está errado a la vez. Porque mucha gente que está escuchando dice, no estoy de acuerdo, Dios da y Dios quita. Y es verdad, la Biblia te habla acerca de que Dios te da, Dios te quita. ¿Por qué? Por ejemplo, si se le murió su familia, se le murió los ganados, se le acabó la vida prácticamente. Él estaba ahí sufriendo las consecuencias. Y sin embargo, después vino a obtener una nueva familia, o sea, una nueva esposa, unos nuevos hijos y también unos nuevos ganados y se le multiplicaron.
Claro, porque es algo sencillo. Fíjate, yo pienso, vamos a dar un ejemplo rapidito con la cuestión del transporte, ¿no? El negocio del transporte hace 6 años, vamos a poner una época, 6 años, era muy lucrativo.
Sí, sí.
Y mucha gente invirtió dinero porque ese negocio es bastante lucrativo en ese momento. Pero hoy en día, toda esta gente que invirtió ese dinero, lo perdió todo. ¿Quién lo quitó? Dios le quitó la bendición a las personas, a los que invirtieron en el negocio de transporte, o fueron otros seres humanos.
Pero hay gente ahorita, en la actualidad, hoy día, ganando dinero en ese negocio. Lo que pasa es que se enchufaron en el lugar correcto. No sé cómo lo hacen, pero sí están ganando.
Porque es para él.
Es para ellos, exacto.
Son para ellos.
Sí, sí, sí.
Es que no todo es para todo el mundo. Ese es el detalle. Entonces nosotros debemos pensar, ok, ya va, espérate. No es que Dios quita y da, sino que yo tengo que salir a buscar lo que Dios ha puesto para mí. Esa es la realidad. Porque si Dios puso algo para mí allí, no hay nadie que me lo pueda quitar.
Yo estoy tan de acuerdo con eso que si cuando uno le pide permiso a Dios, cuando ya tú dices, bueno, me ha pasado. Yo, mire, y ves y tratas de rajuñar. Y cuando tú ves, hey, necesito plata. Y no ves y estoy esperando. Y te digo, señor, necesito plata. Yo sé que esto no es mi camino, pero necesito que me eches una mano acá y me des permisito para ganarme una plata. Mientras tanto, porque ¿dónde va? Yo no sé, estoy esperando, pero si no me das...
Mira, Steve, por un lado, todo es lucrativo. Uh-huh. Todo lo que existe en el planeta es lucrativo y crea riqueza. Pero nosotros nos vamos a lo que más nos venden. a la mentira que nos vende siempre. Por lo menos hay mucha gente que vive en YouTube de vender este pote de humo. Pote de humo es crearte una expectativa falsa sobre algo que quizás a ti no te funcione.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, hay una persona que es exitosa vendiendo en Amazon FBA y le ha ido muy bien porque sabe escoger, porque tiene esa habilidad, disfruta escoger el producto, meterlo en Amazon, venderlo sin ningún problema. Pero hay otra persona que hace exactamente lo mismo que hizo esta y no lo logra. Entonces, cuando nosotros vamos a internet a buscar una dirección, no cometemos el error de creer que porque la historia de esta persona, ¿verdad?, fue exitosa, la mía va a ser igual si hago lo mismo que hizo él.
Claro.
Y eso no va a pasar.
No necesariamente, exacto. Podría ser.
Podría pasar. Pero no necesariamente va a pasar.
Sí, pero por ejemplo, una recomendación, y es lo que yo, cuidado, la mayoría, no todo, pero la mayoría de los productos que consiguen en Facebook o en TikTok, lo que te dicen que ellos van a hacer es falso. Es increíble que yo vi unos potes así de grandotes, preciosos, así, cuando llegaron eran así. Y no me mintieron porque cuando yo lo vi, así sí eran los potes, pero estaba tan organizado porque regularmente las tapas son tan grandes que te das cuenta que es un potecito pequeño porque la tapa es grande. Pero estaba tan chiquita la tapa que parecía el pote que era inmenso. Y cuando llega y por ejemplo, otro TikTok, estaba un tipo hablando de manchas. Y ¿tú lo viste ese? Sí. Que toca y toca la cuestión y se aparece la mancha. Y dice, ¡wow! ¿Cuánto cuesta? $39. Bueno, esto tiene que servir. Falso, bro.
Exacto. Entonces uno tiene que saber qué creer. Y hay muchas falsas.
Pero tú ves los videos, falsas, hermano.
Fíjate, mira esta pregunta. ¿Qué? Vamos a hacer aquí ahorita en este momento, muchachos. Le voy a regalar a ustedes el mejor consejo financiero que existe.
Sí.
Ok, vamos a analizar quiénes son las personas. ¿Dónde está la compañía pública más millonaria del planeta? Una de las que más millonaria del planeta existe.
Amazon.
BlackRock. Todo el mundo sabe quién es BlackRock.
Ajá.
Son dueños de Apple, de Amazon, de Google, dueños de infinidades de compañías. ¿Y cómo se hicieron millonarios ellos? ¿Ellos crearon algún producto? ¿Algunos de ustedes conocen algún producto creado por la compañía BlackRock?
No, yo supongo que tiene diferentes compañías pequeñas.
Ah.
Ok. Entre comillas pequeña, porque imagínate.
Fíjate dónde está el error.
Ajá.
Y dónde está la verdad. Al aire libre, porque Dios siempre te deja la verdad al aire.
A ver.
Ellos agarraron y hicieron algo inteligente. Vamos a dar el ejemplo de Amazon FBA. Cuando una persona se mete en internet y está mostrando en Google o en YouTube, está mostrando que ha sido una persona exitosa vendiendo en Amazon FBA.
¿Qué es eso?
Es Amazon, es solo lo que venden en Amazon. Lo que tú compras en Amazon.
Ah, ok. Los revendedores que
son.
Que
exacto. Son gente que compra ese producto en China y lo revenden dentro de Amazon.
Nunca tocan el paquete.
Nunca lo tocan. Pero cuando tú ves esto en Amazon, tú dices, yo quiero hacer lo mismo.
Sí.
Y ahí se despierta algo que el ser humano no entiende, que se llama la avaricia. La avaricia mezclada con egoísmo.
Ajá.
Yo quiero lo mismo que está haciendo él, pero lo quiero para mí.
Pero es que no es por avaricia, es que está pelando bola.
No, pero es que ya va. Está pelando bola por eso, por esa intención.
Ajá.
Yo quiero lo que está haciendo él, pero lo quiero para mí. Quiero vender un producto que yo sea el dueño y venda 10 millones de productos al día.
Wow, 10 millones.
Y entonces uno le pregunta a esa persona, ¿y qué producto vas a vender? Ganchitos de pelo. Ok, para que esa persona de Amazon FBA haya escogido un producto, lo haya ido a buscar en China y ese producto haya sido exitoso, esa persona tuvo que tener un estudio previo de ese producto. Esa persona hizo un trabajo que casi nadie está dispuesto a hacer, porque la gente quiere algo que se llama right now.
Claro.
O sea, la gente quiere todo rápido. La gente quiere que yo pongo el dinero, venga, ese para mí.
Eso es cierto lo que estás diciendo.
Y existe.
Eso right en todas now. Partes.
Sí, no, y existe right now. Pero tú sabes dónde existe lo que hizo BlackRock. BlackRock es millonario no porque sean mejores o inteligente o superdotado, sino que ellos agarraron y dijeron lo siguiente: bueno, vamos a hacer algo. Esta persona que vende en Amazon FBA está vendiendo 10.000 productos y le está yendo bien. Vamos a contactar a esa persona. Y esa persona yo le voy a decir, mira, ¿qué capital tienes ahorita disponible? Yo tengo $100,000. Ok, yo te voy a dar $50,000 más, pero yo me quiero ganar el 30% de lo que tú estás vendiendo. La persona que ya sabe hacer todo lo que sabe hacer, dice, oye, ya va, si yo me agarro los $50,000, los invierto, le doy el 30 a él y todavía me queda un ganancial del 30 porque el otro 30 se va en los gastos de Amazon.
Sí, los Shark Tank.
Exacto. Eso es lo que hace la gente que... Así como la gente hace dinero en este mundo, no creando productos. La gente hace dinero en este mundo invirtiendo en los productos que funcionan y que ya se están vendiendo.
Prestando.
Y que ya están allí. Por eso es que BlackRock tiene acciones de todo.
Sí.
BlackRock no inventó Amazon, pero compró parte de Amazon. BlackRock no inventó Google, pero compró parte de Google. Entonces ese trabajo, esa unión es la forma de que la gente pueda hacer dinero. Tú no le puedes decir a alguien que no sabe cantar que se convierte en cantante. Bueno, hoy en día con el autotune hay muchas cosas, ¿no? Pero no le puedes vender la idea a la gente de que no. Tú puedes cantar y esa es tu pasión.
Sí.
La gente se va, oye, yo quiero cantar. ¿Pero por qué quieres cantar? ¿Porque tienes la pasión de cantar o porque quieres tener el Ferrari, el Bugatti?
En su mayoría es por el billete y por otra cosa.
Por el billete y por lo famoso que se vuelve.
Sí.
Igual pasa con los niños cuando juegan fútbol. Hay niños que juegan fútbol que son buenísimos, de verdad se les da porque tienen esa virtud.
Y la mayoría de los muchachos hoy día, tú le preguntas, ¿qué quieres hacer? Yo quiero ser youtuber. Ay, caramba. O yo quiero ser influencer.
Influencer. ¿Y cómo vas a influir en las personas? ¿De qué manera lo vas a hacer?
Ahorita la gente está ahí, la gente no está preparada.
No, no lo está.
O sea, wow, por todo lo que uno sufrió. Cuando yo estudié periodismo, lo que te costaba para ser periodista, que ahorita la gente, todo el mundo lo hace, tu trabajo. Cuando fui a Symphony en California, ¿sabes lo que significa ir a estudiar Symphony, en la compañía Symphony, en Van Nuys? Eso costaba tan caro para ser un editor. Ahorita editor, cualquiera es editor. Y éramos exclusivos. Editor de Smoke, de Abby. Era exclusivo. Bueno, ahí está tu amigo Julio, que le mandamos salud. Que Julio es experto en Pro Tools. ¿Y tú sabes cuánto le costó el Pro Tools a él en su tiempo? Por cierto, vea mi Pro Tools. Que estuve hablando con él acerca de... Aquí está el Pro Tools. Mira, este... el Pro Tools. Esta es una belleza y tiene que trabajar con un dongle, con un iLock, para poder funcionar. Es complicadísimo, buenísimo, pero ahora hay versiones espectaculares y gratis. ¿Qué tal, señores? ¿Les gustó el programa el día de hoy? ¡Qué bueno, mis amigos! La verdad que me encantó. Oye, qué bueno de tenerte aquí, mi hermano querido. Me gustaría un día hacer en Venezolanismos contigo una guerra de chistes.
Lo que te comento, este programa vamos a estar haciendo de todo.
De todo.
Chistes, espiritualidad. Sí. Aquí no se habla solamente de una sola cosa. Desarrollo personal, entrevista.
Este programa lo quiero poner en Relatos del Más Allá.
No sé de qué manera se pudiese hacer en este momento, ¿no? Pero un lugar donde la gente pueda dar la opinión de lo que hemos estado hablando en el programa. Que la gente inclusive pueda plasmar.
En Spotify se puede hacer también.
Plasmar sus dudas. Y nosotros podemos leer estas dudas y tratar de ayudarlos en el poco conocimiento que tenemos. Quizás podamos ayudarlos en cualquiera de las dudas que tengan o las situaciones personales.
Una vez una chica, que le mando saludo por casualidad si es que está viendo, ella estaba muriéndose literalmente en cama. En eso que los doctores dicen, se acabó, ya no hay más tiempo, despídete de tu familia porque hasta aquí llegó el asunto. Y cuando está en el lecho, que se están despidiendo, va el esposo, meten en la web a buscar pastor que hable español, porque eso fue en Italia. Y llega y consigue unos podcasts míos, porque en ese tiempo éramos muy poquitos podcasts. Y aparece el podcast donde yo hablo acerca de esto. Y ella fue comiendo, alimentando, y se levantó, brother, a través de la fe. Porque esto me pasó también con un amigo mío.
¿Sabes que ese es un poder? Disculpa que te interrumpa. ¿Sabes que ese es un poder increíble que todos tenemos? Y los pastores, muchos lo desarrollan a un nivel increíble, ¿no?
O inclusive peor, un pastor lo desarrolla pero no lo tiene. O lo tienen poco.
A veces no lo tienen pocos y lo desarrollan. Pero el hecho es que la palabra, con la palabra nosotros podemos hacer tantas cosas con la mente. Y me di cuenta de esta frase que me ha retumbado toda la... Que dice así, quien no vive para servir, no sirve para vivir.
Hermoso.
Y es increíble. Cuando tú estás al servicio y sabes que quieres ir a dar palabra a alguien para ayudarlo, no tienes que ser un religioso ni con un conocedor de la Biblia, sino tener esa verdadera intención.
Había un pastor que decía, si usted no sirve, no sirve. ¿Escuchó eso?
Qué profundidad.
Si usted no sirve, pues no sirve. Está excelente eso. Me gustó la parte cuando tú dijiste que cuando tú te casas, tú tienes que pensar que tú vas a servir. No te cases, yo necesito una persona que me ayude. Aunque bueno, es verdad que la Biblia te habla que la ayuda idónea para el hombre, pero hay muchas mujeres que se casan y dicen, quiero la solución para mi casa. Quiero dinero, quiero aquí, quiero allá, y están buscando una solución. Cuidado, cuando usted se casa, usted va a echarle ganas con su marido. Vamos a darle los dos, vamos a echarle. Busca la manera, como me gustó lo que tú dijiste, de que si hay un casamiento es para que tú estás dispuesto a qué, a dar.
A servir.
A servir.
Fíjate tú, es muy sencillo entenderlo. Muchas veces decimos, y tenemos este conocimiento genético, donde decimos que se puede ser tan feliz en una casa de cartón, como tan infeliz en el castillo más grande que hay. Entonces ahí decimos, oye, pero ¿cómo eso es posible?
Genial eso, genial.
Y la gente te vende, y te venden la idea de que, ay, no, yo prefiero estar llorando en un castillo que riéndome en una casa de cartón.
La Biblia te habla que dice que es mejor estar en un rinconcito que estar con una mujer rencillosa en una casa espaciosa. Como es mejor estar durmiendo en un cuartico pequeñito, en un ático, en lo que sea por ahí, solo, que estar con una mujer de esas peleoneras.
Sí. Cuando yo le dije ahorita que se puede ser muy feliz en una casa de cartón, como también se puede ser infeliz en un castillo, esto no quiere decir que para ser feliz tienes que vivir en una casa de cartón.
Y ser pobre, no.
No. Pero tienes que entender que la prioridad en tu vida no es ni la casa de cartón ni el castillo. La prioridad en tu vida es la felicidad. Y para llegar a esa felicidad necesitas una elevación espiritual que te lleve a comprender. Y allí es donde comienzan todas estas cosas a llegarte. Porque cuando estás preparado, como lo dije anteriormente, vas a poder tener la capacidad de ver qué es lo que te corresponde, qué es lo que te va a hacer feliz y qué es lo que vas a tener en tu vida y qué no. A eso me refiero. No es ir juzgando a nadie, ni tampoco ir diciendo este es malo, este es bueno, no. Te vas a dar cuenta que sencillamente cuando comprendes qué es lo que tú quieres en tu vida y te elevas espiritualmente para poder entenderlo, no vas a ni siquiera a ver a la gente mala. Solamente vas a estar enfocada, como los caballos cuando están en una carrera. Tu visión va a estar enfocada única y exclusivamente en ese punto que te pertenece.
Wow.
Y allí vas a llegar. Y no vas a ver a lo que está alrededor. Simplemente tú sabes lo que te pertenece y vas por eso.
Wow, profundo, qué bueno. Oye, me da gusto haber hecho esto que pasó así de la nada. Nos conversamos, estaba yo meditando acerca de la capacidad de mi amigo y digo, wow, yo estoy dolido de que él no esté haciendo lo que él nació y está haciendo otra cosa, y le escribo y voy para allá y ahora me vea usted haciendo para lo que nacimos, señores.
Esto es el servicio.
Así que si usted ahorita está pasando por una situación fuerte, déjame decirte que esto no es nada casual. Y hoy es el día que se ha escogido para que tu nombre sea escrito, ¿dónde? En el libro de la vida. Así que ahí donde estés, levanta tus manos ahí, cierra tus ojos y di, Padre Celestial, en esta hora reconozco que Cristo es el Señor, que Dios el Padre lo resucitó entre los muertos. Dile, Cristo entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Amén, 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 amén. Déjame felicitarte porque hoy día se ha escrito tu nombre en el libro de la vida. ¡Yes! Mis amigos, vayan con Dios y sean grandes de corazón. Saludos, testigo Caranda. Y de Arnaldo Peña Loza. Bye bye, cuídense.